En la mañana del fin de semana de COPE hablamos ahora de la reforma de las pensiones, un proyecto crucial cuya aprobación se va retrasando por la falta de acuerdo entre los agentes implicados. El ministro de Seguridad Social, ministro de Inclusión también, José Luis Escrivá, tiene un plan que pasa por ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Pero ese proyecto no cuenta de momento ni con el respaldo de Podemos, ni con el apoyo tampoco de los sindicatos. Esa falta de acuerdo puede tener un efecto demoledor. Bruselas ya ha anunciado que si España no reforma su sistema, podemos recibir una importante sanción económica. Están en juego la siguiente entrega de los fondos europeos, los siguientes 10.000 millones de euros, que dependen de que España cumpla con los compromisos acordados con la Unión Europea. Y entre esos compromisos está la reforma del sistema de pensiones. Así que este nuevo episodio de crisis interno del gobierno puede tener, Guillermo Vila, buenos
Hola
días,
Antonio, buenos días.
puede tener consecuencias muy graves para España. Vamos a empezar por explicar por qué es necesario reformar nuestro sistema de pensiones. La clave es que el diseño actual se hizo en otro contexto histórico. España es un país cada vez más envejecido y ahora los números no cuadran.
Sí, según los presupuestos generales del Estado para 2023, el sistema Antonio arrojará unas pérdidas de más de 38.000 millones de euros. Es decir, con lo que cotizan los trabajadores de hoy, no se pueden pagar las pensiones de los que trabajaron ayer. El envejecimiento progresivo es una constante en todo el mundo, es verdad. En España la tasa mediana de edad es de 43,9 años, pero es que en Alemania es de 47,8 y en Italia, por ejemplo, de 46,5 años. Y la cosa va a ir a más. Acabamos de saber que España vio nacer en 2022 apenas 330.000 niños. Es la menor cifra de la historia. La Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, apunta que nuestro país sufrirá durante las próximas décadas el mayor incremento en la tasa de dependencia de toda Europa.
Hay otro dato que ilustra a la perfección la necesidad de reformar el sistema de pensiones. En 1960, los mayores de 65 años suponían el 8,2% de la población española. En 2020 ya representaban el 22,9%, pero es que para 2050 se espera que superen el 31% de la población. Aunque el envejecimiento no es el único problema, esto es así, y lo apunta a COPE la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria, Isabel Marín.
El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el alza del desempleo por crisis económicas ponen en riesgo los principios sobre los que se basa nuestro sistema de pensiones, que son de reparto, de proporcionalidad contributiva, de universalidad, de gestión pública y de suficiencia de prestaciones.
Con estos datos parece evidente que el sistema actual no es sostenible. La pregunta es, ¿cómo reformarlo? La propuesta del ministro Escrivá, de momento, ya decíamos que no cuenta ni con el respaldo de sus socios de gobierno, ni tampoco de los agentes sociales.
Sí, el ministro ha planteado pasar progresivamente de los 25 años vigentes a 30, pero computando solo los 28 mejores. Escrivá defiende que con esta reforma se busca dar opciones a las personas que tengan carreras laborales, digamos, que no son lineales y que en ningún caso asegura conlleva recortes del gasto. Otra de las medidas que se han puesto sobre la mesa es la de aumentar progresivamente las cotizaciones de las pensiones más elevadas. Lo cierto es que la parte socialista del Ejecutivo tiene encima la presión europea. El ministro se ha reunido esta semana con el comisario económico Gentiloni. Es su tercera visita a Bruselas en el último mes. De no aprobar la reforma del sistema, Bruselas podría sancionar a nuestro país. Es más, peligraría el cuarto pago por valor de 10.000 millones de euros de los fondos llamados Next Generation. Eso sí, Escrivá dice que la amenaza de sanciones de Bruselas no se dirige específicamente a nuestro país.
Estamos en ello, como he explicado otras veces. Lo que yo no sé es esta noticia de que nos va a penalizar Europa. No sé qué quiere decir eso, porque realmente lo que ha salido es una norma que ni habla de España, es una norma general, ni habla del sistema de pensiones español ni de los hitos del sistema de pensiones español.
Bueno, para poder aprobar la reforma de pensiones, Escrivá tiene que ponerse de acuerdo primero con su socio de gobierno, con Podemos, y luego con los agentes sociales. Y a tenor de lo escuchado por unos y otros, de momento, Guillermo, ese acuerdo se antoja muy lejano.
Y eso que, como estamos contando, el calendario apremia. España se comprometió con Bruselas a tener terminada esta segunda reforma del sistema de pensiones antes de que finalizara 2022. Pero, como apuntas, las posiciones siguen muy alejadas. Desde Podemos llamaban estos días a Escribá a serenarse y a explicar bien su modelo. Y dejaban claro que no hay consenso respecto a esa ampliación del periodo de cálculo. Desde los sindicatos también, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, le pide a Escriba que exponga si hay novedades ante el Pacto de Toledo y que recupere la mesa del diálogo social.
En caso de que haya alguna novedad sobre el perímetro de negociación que el Ministerio puso en la mesa de diálogo social cuando se interrumpieron las negociaciones, que fue en el mes de diciembre, en caso de que haya alguna novedad, el Ministerio las transparente, convoquen a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, veamos qué perímetro político hay sobre las supuestas novedades y cuando esto ocurra vuelva a recuperarse la mesa de diálogo social.
Conclusión. El ministro dice en Bruselas que tiene un acuerdo que en España niegan sus propios socios. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, en primer lugar, dejan claro que la razón por la que no se ha reformado el sistema de pensiones es fundamentalmente política.
Y que el problema de financiación solo se va a resolver por dos vías, la de los impuestos y la de la reducción del gasto público. Lo apunta en COPE la profesora Isabel Marín.
La cuestión sobre la que gira el problema realmente es la financiación, que indudablemente vendrá de los impuestos, al menos parcialmente. Aquí es donde debe revisarse que todos los ciudadanos paguen impuestos de acuerdo con sus ingresos, incluidos los colectivos que tienen beneficios. Por otro lado, debe reducirse el gasto público, lo que implica nuevamente un esfuerzo político en buscar el bien común y no el partidista.
En todo caso, Isabel Marín cree que el sistema debería tener en cuenta todos los años cotizados. Cree que eso permitiría adaptar la cotización a los intereses personales.
El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el alza del desempleo por crisis económicas ponen en riesgo los principios sobre los que se basa nuestro sistema de pensiones, que son de reparto, de proporcionalidad contributiva, de universalidad, de gestión pública y de suficiencia de prestaciones.
También es interesante ver qué están haciendo el resto de países de nuestro entorno. En Francia, por ejemplo, la reforma que promueve el gobierno de Macron se está tramitando en el Parlamento en medio de una fortísima protesta en las calles.
Sí, la clave de la reforma de Macron es que sube de los 62 a los 64 años la edad de jubilación. Además, se adelanta a 2027 la exigencia de haber cotizado 43 años para cobrar la pensión completa. Según los sondeos, Antonio, un 63% de los franceses se opondría a esa reforma. ¿Y qué está haciendo el resto de países? Bueno, básicamente hay tres líneas de actuación. Reducir la cuantía de las pensiones, introducir elementos dinámicos que permitan variar el cálculo de la pensión, como pues por ejemplo la tasa de natalidad o el déficit del sistema, y por último, es otra de las opciones, convertir progresivamente la pensión pública en una pensión, digamos, asistencial. Este último modelo, llamado sistema de capitalización, es el que aplican países como Australia y consiste, entre otros factores, en que la jubilación de un trabajador depende de las aportaciones que haya ido efectuando durante su vida laboral.
Bueno, pues así están las posiciones. El ministro Escrivá sigue defendiendo su plan, dice que ayudará a una de cada tres personas que se jubilan, pero lo cierto es que, de momento, este proyecto no cuenta con el respaldo suficiente.